Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsalde on guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Lunes, puente, bisagra en lo deportivo de cara a lo que viene en el territorio esta semana, fundamentalmente en el deporte de la canasta, con un Baskonia en modo apisonadora en Liga ACB, también ayer en el derbi ante Bilbao Basket, donde salió todo redondo, reparto de minutos, versiones mejoradas de algunos jugadores como Howard y la satisfacción de un técnico que cree que sus pupilos llegan muy preparados para una semana crucial. Mañana, Alba de Berlín, el viernes Fenerbahce, el top 8 pasa por el Buesa Arena.
A veces, pues por la confección de nuestra plantilla con la de otras, igual no llegas a tener esa capacidad física, pero ahora es un momento en el que nuestra mentalidad nos tiene que dar ese plus. Nuestra mentalidad y nuestra gente. Y pues,
un espíritu positivo también el de Araski, recepción hoy de las autoridades y las protagonistas que viajan de esta guisa a la Copa de Zaragoza. El jueves el primero de los envites, lo expresaban así sus capitanas en el Palacio Foral. Azurmendi, Van de Nadel.
Ojalá podamos volver aquí a celebrar, pero bueno, como ha dicho Ma, es un sueño poder estar ahí, representar a la ciudad y lo que esto significa.
Un regalo jugar la Copa. Tenemos muchas ganas de ir a Zaragoza. No podemos prometer una victoria, pero sí vamos a luchar.
Nosotros les prometemos que vamos a seguir prácticamente minuto a minuto esa cita de Zaragoza con un equipo desplazado a la capital de mañana. Lunes, día de analizar la resaca que nos dejó la victoria del Glorioso por fin el sábado ante Tenerife. No fue un duelo brillante, se sudó de lo lindo para ganar, pero se volvió a marcar. Y Salva Sevilla, que algo sabe de esto, esgrimió el nosotros al nuestro sin mirar a lo que hacen los demás.
Y no debemos de mirar nada. Al final lo más importante es que nosotros estemos con el foco puesto en lo que hacemos nosotros, no mirar ningún resultado y sumar de tres y nos acercaremos a la zona alta.
Próximo objetivo, Huesca, el domingo. Meritorio partido ayer de las gloriosas en Mendy, con derrota ante un Atlético de Madrid que no fue tan superior como se preveía, pero que se llevó los tres puntos con una jugada desgraciada de las locales. Será el sábado cuando las dejo a Aristi y busquen esos puntos en Sevilla que les permitan sacar la cabeza de abajo. Y una mención, como no podía ser de otra manera, lo sucedido ayer en la semifinal del Mano Parejas Pelota, un duelo espectacular que auguraba un final aún más sobresaliente, pero que nos volvía a mostrar la cara más amarga del deporte cuando un protagonista, el zaguero ayer Xavi Tolosa, tuvo que dejar el partido entre lágrimas cuando acariciaba su primera final, 19-16. Ganaba junto a Joaquín Altuna, su pareja inmenso. Ayer se planteó jugar solo los últimos tantos, pero muy emocionado nos dejaba el siguiente testimonio.
Él me decía primero que iba a salir, a los jueces les he dicho primero que... Pero ya cuando en la pantalla he visto cómo venía, me parecía muy egoísta por mi parte salir, que él saliese así de la cancha por mí. O sea, quería jugar la final con él y hasta apoyarle a él. Él es el que está muy triste, eso es lo que me da mucha pena y es que tira para adelante.
Y tristes también aquí en Gasteiz, los integrantes del club Atletismo Barruti, ante la pérdida de su principal valedora, Berta Abaizar, alma mater de este deporte aquí en Gasteiz. Mandamos un caluroso abrazo al club y a toda su familia. 2:18, hacemos una pausa y hablamos del Deportivo a la vez de esa victoria ante el Tenerife.
¿Quieres más? En Radio Vitoria estiramos el tiempo extra y analizamos el duelo del Glorioso en la prórroga de Eneco Aldecoa.
Dos casi 22, comenzamos hablando del Deportivo Alavés, primero en la prórroga con Eneco Aldecoa, que ya está por aquí, también los catedráticos y los oyentes que nos pueden escribir ya al 656-787-180. Enseguida vamos con los mensajes en la cátedra. Eneco, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón, buenas tardes.
Creo que es un ejercicio que vamos a hacer prácticamente todos los lunes a partir de ahora y es actualizar pues cómo queda esa mini liga que se ha establecido ya desde el primero hasta el sexto clasificado, con el Cartagena séptimo al que le llevamos ahora mismo 10 puntos, el Deportivo Alavés, así que bueno, no descartados, pero ya muy lejos esos equipos también de los puestos de promoción. Y la jornada, como dice el refrán, la vida te da sorpresas, esta nos ha dado alguna que otra, y es que los equipos que estaban encaramados en el primer y en el segundo puesto, pues son precisamente los que han pinchado, y además con resultados algunos sorprendentes, jugando los dos en casa. El resto de perseguidores con problemas algunos, con sufrimiento el Deportivo Alavés, también otros equipos, incluso llevado al extremo como el Granada, que marcó en el último minuto, apretando. Esto va a ser muy largo.
Sí, quedan 9 fechas para el final y creo que cada lunes va a tocar esto. Hasta el domingo, cuando se cierra la jornada, cada uno mira a su propio partido y a hacer sus deberes. Y si los haces, lo del lunes es un ejercicio mucho más agradable, como es el caso. El Deportivo Alavés hizo sus deberes y este ejercicio de ver un poco cómo queda el panorama es mucho más reconfortante porque evidentemente ha recortado diferencia a los equipos que no consiguieron ganar. Ha sido la jornada mala para Eibar, para Las Palmas y para el Albacete, los tres con sendos empates, y en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, pues con incluso un Sporting que tenía uno menos al final y que estuvo, bueno, pues muy cerquita incluso de dar la sorpresa en el estadio de Gran Canaria. Y lo de la Granada, pues ya no es tampoco sorpresa, porque es que nos estamos acostumbrando a que el equipo nazarí acabe ganando los partidos en el 89, en el 90, lo hizo ayer frente al Oviedo, pero es que lo había hecho recientemente en los tres últimos en casa. Fíjate, en el descuento ganó el Málaga por 1-0 y en el descuento, más allá del descuento, salvó la derrota frente a la Ponferradina, que estuvo a punto de ser el primer equipo en ganar en Granada. Así que bueno, pues por esa parte el Deportivo Alavés ha recortado, es cierto que sigue a una distancia media, pero entramos en los 9 últimos partidos y lo que parece es que ninguno de los equipos está en modo apisonadora. El Eibar, que parecía y que venía de una secuencia brutal de 5 victorias consecutivas, no pudo frente a un rival que se quedó incluso en inferioridad al final, como fue el Andorra. Otros equipos como Las Palmas o Albacete, que también son muy sólidos en sus propios terrenos de juego, pues acabaron cediendo puntos. Y en el caso de Granada y Levante, pues también con muchas dificultades, el Levante acabó ganando en el Sardinero con un penalti fallado por parte del Racing que lanzó Pombo y que perfectamente pudo restarle puntos también al equipo de Valencia. Así que bueno, pues cada jornada habrá que ir mirando poco a poco cómo van las cosas, pero ahora mismo la conclusión final, el titular final, es que después de por fin reencontrarse con la victoria y reencontrarse con el gol, está el Deportivo Alavés a 4 y a 6 de los dos primeros clasificados.
Y otra lectura positiva en este caso que se puede hacer es en ECO. Pocas jornadas de aquí al final va a tener Luis García Plaza tan pocos efectivos a su disposición para afrontar un partido. Es decir, tantas bajas significativas en puestos importantes y de jugadores que lo vienen jugando prácticamente todo.
Y además es que después del partido García Plaza ya confesó que durante la semana había estado acongojado, por no decir otra cosa, porque jugadores que iban sí o sí a ser titulares, llámese Toni, llámese Salva Sevilla, en ausencia de Benavidez o Antonio Blanco o incluso de Balbo, que habían tenido tanto el almeriense como el emeritense, como Toni Moya, complicaciones y habían estado entre algodones. Así que, por ese lado fue una de las pruebas de tensión. De tensión, como se dice en ingeniería, de tensión de materiales, test de tensión de materiales a la plantilla, como nunca hasta ahora había tenido el equipo, y afortunadamente reaccionó y pudo ganar el partido, con quizá también una circunstancia que cabe subrayar. Llevábamos unos cuantos partidos en los que las intervenciones de García Plaza en el encuentro, es decir, los cambios introducidos y las variaciones tácticas, no acababan de dar resultado, y en este por fin, al menos con el caso de Villalibre y el caso de Javi López, los cambios, esas decisiones, esa intervención del entrenador sí que mejoró al equipo, y de ahí, por ejemplo, la gran jugada de Javi López para la asistencia a Guridi en el gol.
Volvió el gol, no marcaron los delanteros, en ECO, la sequía en esa parcela, en cuanto a los 9 del equipo, los encargados de meter los goles a priori, y sigue, pero hay que aplaudir el gol de Guridi, porque lo llevaba buscando prácticamente toda la temporada, le ha dado al palo, le ha dado al larguero, se le han ido fuera por poquito, como ejemplo en el partido ante el de Tenerife, y fíjate tú que viene a estrenarse con un golazo de aquella manera.
Sí, el otro día, el sábado, tuvo, antes de la que convirtió, otras dos que aparentemente eran menos complicadas. Una en un centro al primer palo que remató fuera con el pie, y otra clarísima en una pelota que, le pilló con el tempo cambiado en el salto a la Azpeitiarra y que, estaba bajando ya cuando entró en contacto con el balón, porque era empujarla simplemente. Amagó 2 veces y por fin en la tercera, con ese taconazo, en la asistencia de Javi López, consiguió sorprender a Juan Soriano, que casi se la acabó metiendo dentro. Por un momento pensábamos que no le iban a dar la autoría del gol al equipo guipuzcoano, y finalmente en el acta sí, prácticamente esto fue casi lo único que acertó Cordero Vega en adjudicarle el gol a Guridi en el acta. Bueno, pues es fundamental que también él empiece a aportar, porque oportunidades ha tenido para regalar. Y en cuanto a los delanteros, pues desde luego la primera parte de Sila no fue con el nivel que nos tenía habituados el futbolista senegalés, y en cambio, bueno, por la salida de Villalibre, con su agresividad sí que generó un par de ellas y tuvo un mano a mano que perfectamente pudo ser la apertura del marcador el de Guernica. En cualquier caso, bueno, pues si ha empezado ya por fin la racha goleadora, ojalá que continúe el próximo fin de semana en el Alcoraz, un campo que, bueno, pues francamente no es nada fácil. Únicamente ha perdido un partido el equipo ostense en su terreno de juego, y fue en agosto. Un 2-3 frente al Cartagena, en el que además los murcianos acabaron ganando de penalti en el descuento. Así que, bueno, pues como local es un equipo muy sólido. Sería quinto en la clasificación el Huesca si contabilizáramos solo los resultados de sus partidos de casa. Aunque, bueno, pues el equipo de Cuco Ciganda, si está lastrado en la clasificación como está lastrado, ya casi sin opciones de nada, porque está a 9 del playoff y a 9 del descenso, es básicamente porque es el rey del empate. Es que 16 partidos ha empatado Huesca.
Bueno, pues ya ha empatado suficientes. Que pierda alguno que otro de aquí al final, para empezar el del domingo, porque prácticamente no tiene opciones ni de caer a la zona baja, ni de aspirar a engancharse en esos puestos de playoff. Ereko, eskerrik asko.
Zuri agur.
La cátedra, aquí en Radio Vitoria.
En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza la cátedra.
Venga, pues vamos allá, porque están ya aquí hace tiempo unos cuantos de los habituales, también los oyentes escribiendo al 656787180. El partido, de nuevo sumar 3 puntos, el gol de Guridi, han pasado muchas cosas esta semana también fuera de lo que es la temporada albiazul, pero relacionada con ex-albiazules. José Lu marcando goles con la selección española, Mendilibar entrenando al Sevilla, ¿quién lo iba a decir? Un batiburrillo de cosas, también los papeles de Negreira, en los que vuelve a aparecer el Deportivo Alavés. Tendríamos aquí para estar hasta las 5 de la tarde, pero tope algo menos de las 3, me dice Javi Sáez, que es el que manda aquí desde la parcela técnica. Ignacio Zelaika, Ignacio Archaldo, muy buenas tardes.
Gracias, Aldeón. Buenas tardes. Ya a mí no me importaría romper el tope y hablar de fútbol y de lo que
claro,
sea.
Claro, tú vienes comido y puedes estar aquí hasta las 5
de la tarde. Hasta las 10 de la noche. Se puede hablar de todo, porque cada semana, cada día, hay tema de fútbol y de no fútbol. Y todo además también tiene mucha relación con el fútbol, sea Negreira o sea como se llame. A ver si nos van a dar la copa.
No me sorprendas diciendo que ayer viste la Kings League.
No,
vale, ya, está, ya estaba aquí nervioso, no sé ya. Está, y no.
Vi el partido de las chicas por la mañana, olé por ellas, la pena que perdieran. Olé por abrir el campo a la gente, hay cantera, hay potencia, hay ganas, es una pena jugar en Ibaya, y lanzo un poco el mensaje que si vamos a jugar como se espera y deseamos el playoff del Alavés B, pues ojalá se haga lo posible por jugar en Mendizorroza.
Zulaika, siempre mandando mensajitos. José Luis del Campo, Noticias de Álava. José Lu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes, Rafa.
Y aquí a la derecha, Iñaki Ocenda. Iñaki, Arratsaldeon a ti también.
Arratsaldeon.
Y como has jugado con Mendilibar y tienes relación con él, te pregunto, vamos, menos pelotazo.
Bueno, la verdad es que tiene un torito importante ahora, ¿eh? Bueno,
y una plaza de toros importante, está
potente,
bien.
Potente. Bueno, la verdad es que, bueno, pues para eso están los entrenadores valientes, ¿no? Y Mendilibar yo lo considero así, ¿no? La verdad es que, bueno, se va a enfrentar a un reto muy, muy importante.
La rueda de prensa fue antológica con Monchi y el presidente de Sevilla, cabizbajos, casi escondidos, que no querían ni mirar a los periodistas. Parece que habían traído algún entrenador desconocido por ahí. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es el partido ante el Tenerife, ese triunfo. Ignacio, rompe aquí el hielo con las sensaciones que te dejó.
Sí, ante todo fue una prueba, porque era una prueba de un Alavés que venía paticojo, con muchas dudas, incrementadas por las ausencias forzadas, por las llamadas de las selecciones, y había que recomponer el equipo. Yo creo que se recompuso bien, pero desde el minuto que todos sabemos que tuvimos que aguantar 25 o 30 minutos, que yo no daba crédito a lo que estábamos viendo. Estábamos siendo dulcemente, menos mal que dulcemente, dominados por el Tenerife, y aquí no reaccionaba nada. Luego ya el equipo empezó a funcionar un poco, y bueno, no sé si hubo más méritos que ocasiones, o más ocasiones que méritos, pero bueno, ahí estaba el amigo Guridi, que iba a tener el día, y efectivamente lo tuvo, se recondujo el partido, la trayectoria, y espero que de aquí a final de temporada pues vayamos por ahí. Pero he hecho falta de confianza en el equipo. La primera media hora fue de bastante duda, ¿eh?
José Lu, prácticamente coincidimos todos en que la entrada al partido no fue buena por parte del Deportivo Alavés. Había también muchos cambios en la zaga, en el centro del campo, con algún jugador que luego nos comentó el míster que estaba mermado, pero se salvaron esos minutos para luego ir recomponiéndose, ¿no?
Sí, volvemos a ver un guión repetido, ¿no? Que el equipo no empieza bien el partido. Partidos como ante el Lugo y demás, pues el equipo no arranca bien. Sí que es cierto que puedes llegar a tener ese condicionante, ¿no? De que la sala de máquinas era nueva, entre comillas, porque Toni Moya y Salva Sevilla ya habían jugado pues el principio de temporada, eran la pareja habitual. Se recompuso el equipo con Jason en la derecha, hubo que recomponer también la defensa, y como comentaba Eneco antes, uno de los cambios fue para mejorar. No sé hasta qué punto fue mejora del equipo, sino todos veíamos que la guardia corría bastante peligro. Ahí estuvo vivo Luis García Plaza para retirarle y sustituirle por Duarte, y sí que meter a Javi López, que precisamente un tinerfeño ante sus paisanos, pues les marcó el gol, fabricó el gol de la sentencia. A partir de ahí, pues bueno, era un partido que llegabas con el agua al cuello. 429 minutos después volvimos a celebrar lo que era marcar un gol, y por lo menos pues ya terminamos el sábado a la tarde-noche con los tres puntos ya en el zurrón, sabiendo que Levante también había ganado y esperando un poco lo que podía pasar en la jornada del domingo. Pues bueno, una jornada menos si quieres ver así. Las distancias, salvo con el Eibar, se mantienen todas prácticamente iguales, y vamos a entrar, o hemos entrado ya en un punto en el que, más allá de las exquisiteces futbolísticas, lo que importa es seguir sumando. Y dice, bueno, pues por encima del juego, buen desarrollo del fútbol y demás, lo que importa es seguir sumando, y a ver si el partido siguiente en Huesca el domingo, el Alcoraz es un campo, un fortín bastante complicado, seguimos con esa dinámica.
Y aquí situación de riesgo, ¿no? Después de esos primeros minutos en los que no se veía nada claro, y sacar un partido como el del sábado tiene su mérito por lo que traía el equipo de las últimas jornadas, esa sensación de que no se marcaba, no se conseguía ganar, la clasificación se apretaba mucho. Bueno, hay que celebrarlo.
Sí. Yo creo que también hay que tener en cuenta que en la mayoría de los partidos que hemos vivido en Mendizorroza se dan estas circunstancias. Es decir, no somos tan poderosos ni tan dominadores como podríamos serlo. En algunos partidos, concretamente, pues igual sí que se ha dado esa circunstancia. Pero en general, los equipos contrarios tienen sus minutos de gloria, como se suele decir. Es decir, esos minutos en los que te pueden doblegar. Y es lo que nos pasó el otro día contra Tenerife. Tenerife sale muy bien, con unas llegadas muy bien elaboradas, y nosotros estábamos un poco a la expectativa de ver qué era lo que pasaba, y ahí nos generó bastante duda a todos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que el equipo se empieza a rehacer a partir de, como bien decía Ignacio, a partir de ese minuto 25-30, equilibramos el duelo, pero tampoco somos excesivamente poderosos a la hora de dominarlo. Es decir, nos costó días y ayuda el ganar ese partido, ¿no? Sí que es verdad que además tenemos menos ocasiones que en otras, que en las que verdaderamente habíamos generado muchísimas ocasiones de gol, y sin embargo en esta con menos pues somos capaces de ganarlo, ¿no? Entonces, bueno, y chapó para Guridi, porque bueno, yo creo que se merecía esa pequeña recompensa.
Estoy mirando aquí los resultados, me llamaba la atención que ninguno de los equipos de la zona alta de la tabla ha marcado más de un gol. Un gol el Levante, un gol el Alavés, un golito Las Palmas, el Eibar
a cero,
tablas con Andorra.
Y partido muy cerrado. Las Palmas, por ejemplo, empató de penalti, un partido que se le puso cuesta arriba, estaba con superioridad desde el minuto 53-54, y tuvo una doble ocasión en el Sporting que se pudo llevar los tres puntos del Estadio Insular. Y luego, pues el tema del Granada, como ha comentado Eneco, pues la verdad que basta con enchufarse los últimos minutos, porque siempre termina sacando con muchísima dificultad, pero van sumando. Y sí que estamos ahora en una fase donde todos los equipos, los de abajo, parece que están reaccionando y están empezando a sumar. Y sí que es cierto que ahora cuesta pues muchísimo sacar un partido adelante. Lo que al principio de temporada pues podía ser más fácil decantar un partido, ahora realmente hay pelea y entrega en todos los partidos, y es muy muy complicado ganar de a tres en tres y metiendo goles.
Iker, un par de mensajes me dices que ya han llegado, así que vamos con ellos.
Pues vamos con este oyente que nos dice: con un juego tan pobre y la falta de criterio es muy difícil lograr el objetivo. Hay que traer un central, nos añade este oyente, y otra persona que dice, buena victoria, seguir así todos los partidos, que los rivales que nos persiguen están pinchando. Y dice que según sus cálculos vamos a terminar quintos con 84 puntos.
Bueno, soy, ahí queda eso. Habrá hecho sus cálculos y le, ha salido, le han salido los 84.
84 generalmente suele ser cantidad de ascensos. El año pasado Almería y Valladolid con 81 subieron y generalmente 82 suele ser cifra mágica.
Vamos a analizar un poquito lo malo. Esos primeros 20 minutos que yo creo que se alargaron hasta los 20. ¿Qué creéis que le sucede al equipo? La falta de, no sé si de jugadores que no estaban habituados a jugar juntos, no sé, novedades en todas las líneas, porque fue superior el Tenerife y así lo reconocieron prácticamente todos.
Hay miedo a equivocarse, ¿no? Entonces, a medida que avanza la temporada, sí, hay miedo a fallar, miedo a que el contrario, pero claro, le estás viendo que te está dando un baile, porque era un baño lo que nos estaban dando, y si eso se traduce en un gol, pues adiós el partido, porque te cuesta reaccionar. Pero no solo a la vez, yo creo que hay muy pocos goles en los primeros 30 o 40 minutos, ¿no? Se resuelve más en la segunda parte y cada vez en más partidos. Si el equipo sale concienciado a romper eso, pues bueno, te pones rápido por delante y juegas alegremente y no dando a entender que te vale el 0-1 o el 1-0, pues a lo mejor el resultado sería otro, porque hace un mes eran 3-4 goles los que caían, ¿no? No sé qué diferencia habría de jugar, de planteamiento y tal, pero en general todos los equipos rompen el 0-0 muy, muy tarde. Y luego ya si el equipo de fuera te empata o así, incluso teniendo ventaja, tú frente a ellos no resuelves favorablemente y hasta el final, y luego decide mucho, pues otra vez más lo hemos visto, que entre o no el VAR en jugadas donde ha entrado en otros partidos, no sé si ha resuelto, la ha liado más, o donde no ha entrado podía haberlo, no sé, ya es una mezcla de todo, que al final es más que todo puntería y suerte.
Yo creo que es la presión que los propios jugadores empiezan ya a sentir, ya el partido de Ponferrada se vio como
pues
que...
fíjate, perdona, José, lo que teníamos a los más veteranos en el campo, ¿eh? Sí, la Zaga, sí. A Lago, a Salva Sevilla...
Y que también en la previa había dicho Luis García Plaza que quería ver en estos partidos, que ya entramos en la famosa recta final de los últimos 10 partidos, jugadores como que fueran un poco líderes, que dieran el paso.
Con galones,
Rioja, sí. Prácticamente ayer, bueno, el sábado, pues un par de intervenciones desapercibido y pues lo que decimos, que el esquema de partido lo estamos viendo repetido ya en estos partidos en casa, porque el equipo sale un poco a verlas venir y es el rival, curiosamente, el que empieza dominando los partidos, y yo creo que les empieza a pesar la presión de saber. Pues venías además con el tema de la racha, 4 partidos sin ganar, no querías equivocarte ni meter la pata antes de tiempo, entonces... Ese es algo que quieras que no les atenaza, y seguro que Iñaki sabe de sobra, ¿no? Llegar a este tipo de situaciones.
Sí, y aparte, no, y añadiría que encima venía un Tenerife que había sido capaz de meterle las gomas, como se suele decir, a Las Palmas. Entonces venían con un subidón importante, y luego que, bueno, a mí me parece un buen equipo también. Es decir, que es que no... Parece que estamos jugando contra banda. No, que hay equipos que tienen sus mimbres y tienen su poderío, ¿no? Entonces, bueno, pues esos primeros minutos sí que es cierto que nos costó bastante el bueno, y si lo más importante fue efectivamente que aguantamos el tirón. O sea, porque es que tuvimos esos minutos en los que, como bien decía antes Ignacio, si ahí te meten un gol, pues hubiésemos sufrido lo indecible para sacar el partido adelante, ¿no? Y bueno, pues estamos en esa fase del campeonato, la definitiva, en la que... Pues, seguramente nos van a temblar un poquito las piernas, pero hay que rehacerse.
La jugada de Tenaglia, nos vamos a volver locos aquí con los frames,
ahora ya,
dónde se para la imagen, si le ha metido la bota en la rodilla, si era antes, si le ha tocado el atacante antes que el defensor. Esto es muy difícil,
pues,
de analizar.
A cámara lenta te da la razón. ¿En qué sentido? En el que tú quieras, porque lo quieres ver de una manera... O
el de
otra.
Tenerife lo verá penalti, claro, y nosotros
te
no.
Curas con eso, viendo la jugada anterior en Ponferrada de vía libre, donde tu posible penalti se convierte en falta en contra y te tienes que callar. Pues aquí saca la conclusión de que es mejor callarte, no protestar, porque como pasa en el partido de Las Palmas, te puedes incluso ir con una roja al vestuario y mermar al equipo en su interés, ¿no? ¿Qué pasa? De tener un penalti a tu favor al demérito de quedarte con un jugador menos. Entonces, manda al árbitro, para bien o para mal. Para mí hay un corporativismo, incluso en los recursos. Después, cuando recurres la jugada y tal, hay un corporativismo que mantiene el fallo o el error o lo que sea. Y no te digo el VAR, que si entra, para mí, que yo era muy defensor, no aclara nada. Y en jugadas de estas, pues es mejor tragar lo que dice el árbitro y saber que es el que tenga una autoridad, es el que manda. O sea que aguántate y no lo empeores. que fue que levantó la jugada, el pie que pasaba por allí, ¿no? Pues cada uno lo interpreta en medio minuto de una forma y como más le conviene. Porque, claro, ¿quién rajó? El entrenador de ellos. Pero es que también hubo motivos, como repito, el día de la Ponferradina por nuestro lado.
Independientemente de esa jugada, Cordero Vega demostró por qué es un árbitro descendido.
Bueno, que caerá, seguirá cayendo.
Bueno. No tuvo en ningún momento el control del partido, Iñaki, y eso es muy peligroso para...
Fue un arbitraje... bastante malo. Es que a veces yo creo que incluso los propios jugadores estaban un poco dubitativos a la hora de hacer entradas o de protestar, porque es que hubo momentos en los que, bueno, no sé, yo creo que el propio La Guardia estuvo al límite de haber sido expulsado. Lo mismo que el jugador del Tenerife en esos rifirrafes que tuvieron continuos durante el partido, ¿no? Y la verdad es que nos descolocó un poquito a todos, ¿no? Con todas sus decisiones.
Y este Cordero Vega era precisamente el que estaba en el VAR en el partido de Ponferrada. No sé si comentaría algo con Villalibre el sábado en el campo a cuenta de la jugada, pero la verdad que sí, ha caído de primera división y yo le auguro que seguirá cayendo a primera ref o donde sea, porque la verdad es, antes se solía tildar o calificar en los medios de comunicación los arbitrajes, se ponía eso, desquiciante, no estuvo fino, la verdad que todos esos adjetivos de Cordero Vega el sábado le encajan a la perfección, porque es que no sabías por dónde iba a salir.
Lo bueno, que también lo hubo a partir de esos 25 minutos, ¿no? Ha hablado antes José Lu de esa jugada de Javi López, determinante, porque prácticamente fabricó el gol desde la banda. El cambio de posición de Rubén Duarte, que sí que es un jugador que aportó mucho al equipo. Los cambios, ahí me gustó por momentos un jugador como Jason, que por lo menos lo intenta o trata de que su calidad se imponga en el campo. ¿Algún jugador más que destacaríais por ahí?
Yo a Javi López. Javi López fue el determinante del gol. Que cualquier otro jugador, a lo mejor, en una jugada de esas que llega el balón a fondo, deja que salga el balón, buscas un córner y tal. Él lo peleó, lo sacó y el resultado fue gol. Que hay que apurar toda la jugada. Yo muchas de esas que parece que quieres apurar al máximo, si puedes sacar algo, y sacó tajada y luego dio juego. Fue un cambio que yo lo vi muy positivo.
Y la jugada parecía que venía un poco trabada, pero
sí, él que iba siguió a ahí insistiendo por el balón y ya está.
Colgó el centro,
córner, ¿no?
Yo añadiría igual a Guridi, porque me dio la sensación de que está con ese puntito,
sin
con ese puntito
super, como
superior. Sí, porque no sé, a pesar del gol, o sea que, no sé, el gol por supuesto que suma, ¿no? Pero yo creo que lo que ofreció al equipo y, no sé, me pareció como que estábamos viendo un poco
balones,
a Guridi
mucho más suelto también,
con algo más de claridad en el juego, capacidad de...
En la sala de máquinas sí que Salva Sevilla y Tony Moya tampoco estuvieron muy...
Pero yo creo que respondieron para lo que se podía esperar en ausencia de otros jugadores.
Nos hemos acostumbrado a Antonio Blanco, que bueno, jugó un rato con la selección sub-21, entonces ya tenemos ese nivel. Y en el lado contrario, el tema que hemos comentado antes de la defensa, ¿no? Pues ojalá que no tengamos ningún percance más en el tema de los centrales, aparte de la intervención de Maras, porque sí que vimos que La Guardia está como está, muy justo ya desde hace varias semanas, tuvo que recurrir al cambio antes de tiempo, y parece ser que Arroyo, por ejemplo, no figura ante los planes de Luis García Plaza como central, ¿no? Sí que siempre que juega lo hace como lateral, pero era una posibilidad que tenía de hacer ese cambio y optó por mover al centro a Duarte y meter a Javi López en la banda izquierda.
Vamos a hacer una pausita, pero antes algún mensaje que llega al 656-787-180, Iker.
Venga, pues nos dicen, me hace gracia oír lo de que nuestro juego es pobre, pues solo mirar los partidos del líder, se refiere a Eibar, que sin ir más lejos en Tenerife tiró dos veces, el Eibar ganó en Tenerife 0-1, y dice, así lleva ganando el Eibar dos meses. Y otra persona que nos dice, Guridi es nuestro mejor jugador con muchísima diferencia, y Lagu, pese a que estuvo al límite, hizo muy buen partido.
Bueno, pues es la opinión en el WhatsApp de Radio Vitoria. Podéis seguir mandándonos mensajes sobre el partido, sobre lo que viene. Es de lo que vamos a hablar desde ahora y hasta las 3, después de esta pausa. Radio Vitoria. Estamos en la cátedra de Radio Vitoria. Algo menos de 10 minutos para las 3 y vamos a mirar ya al partido del próximo domingo, el Alcoraz, que no nos trae muy buenos recuerdos. Recuerdo yo un gol de Ontiveros, ¿pudo ser?
Ontiveros, sí. Que
menudo,
se lo preparó.
Creo que no hizo nada más en toda la temporada.
Y se lo dedicó a su abuela, además.
Pues también nos trae buenos recuerdos. La temporada 15-16 empezó ganando 2-3 allí con el año del ascenso. O sea, hay de todo. Veo cómo agarras la hemeroteca.
Bueno, un equipo que... A ver, hay que ponerlo en contexto. No se juega nada porque no puede mirar muy arriba y tiene los puestos de la zona baja también lejos. Es ahora un rival propicio, Iñaki. Es un rival que va a dar muchos
números,
sustos.
Los números que ha dado Eneko son preocupantes, ¿eh? Es un equipo que es muy poderoso en casa, ¿eh? Y eso normalmente los equipos lo cumplen un poco a rajatabla, ¿eh? Entonces, a mí es de estos partidos que me dan un poco miedo, sobre todo miedo en el sentido de que nos vamos a encontrar un rival que en su casa es bueno, fuera no tanto, y que, bueno, pues esas circunstancias que le hacen estar ahí en una zona en tierra de nadie, pues bueno, va a jugar con esa, vamos a decir, entre comillas, relajación. Pero bueno, yo veo un partido difícil, ¿eh?
Hombre, no se juega nada, pues no quiere decir que tiren el partido. Eso lo tenemos nosotros comprobado años anteriores y en varios campos, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que hacer a la vez es salir puesto y saber a lo que va, y que nos van a hacer falta los tres puntos sí o sí. A mí, lo he dicho siempre, el empate me sabe a poco, y en estos casos dejar dos puntos, viendo cómo responden los demás, sería un lujo. Y por qué no va a ir a la vez crecido y creído y a salir, no como salió el otro día aquí, sino a por el partido desde el minuto uno. Porque ayer, por ejemplo, el Ibiza, pues en teoría no se jugaba nada. Le ganó al Burgos y fue el Burgos el que tuvo un montón de ocasiones. O sea que.
Uno de los goles de la jornada.
No desaprovechó la ocasión. Iban a jugar, a lucirse y a ganar al que pase.
En ese casting, José Lu, yo le llamo así, casting de delanteros del Deportivo Alavés, Sila no parece que aprovechara su oportunidad el pasado sábado, ¿no? Y eso es una razón, o puede ser, para mover un poquito el gallinero en ese sentido, porque tienes a dos.
Sí, tienes a un hombre como Villalibre, que ha venido pues para, igual ahora que llega la fase final de la temporada, para tratar de desatascar, ¿no?, los partidos cuando pueden estar un poco más más cerrados, y puede ser la apuesta de inicio, pues como por ejemplo hizo en Zaragoza, si no recuerdo mal, salió de titular Villalibre y respondió con goles. Entonces, no sé si tampoco por un mal partido que hiciera el sábado Silla ante el
Tenerife.
En Tenerife, pues le puede mandar al banquillo. Yo creo, bueno, hay que darle esa confianza. Sí que es cierto que los partidos ha estado bien. Hay que tener un poco de confianza en el jugador. Entonces ya dependerá un poco lo que quiera Luis García, agitar el árbol o recuperar ese esquema de dos delanteros, que el otro día volvió a su esquema tradicional de solo un punta. Y más que nada, pues como ha dicho Ignacio, lo que nos hace falta es que el Alavés salga puesto intenso desde el minuto cero, desde el calentamiento, y que no deje pasar y transcurrir minutos. Luego ya, cómo se aderece el equipo con más o menos delanteros, pues todo va a depender de la intensidad. Independientemente que juegue Villalibre, de que juegue Silla o que juegue Miguel, si el equipo sale puesto intenso, va a dar igual quién sea la punta de lanza del equipo.
Y que Apcar venga bien, porque no nos imaginábamos esto, ¿eh? Echar en falta un jugador como Apcar, que a principio de temporada no entraba en ninguna quiniela.
Bueno, lo que pasa es que está haciendo una temporada espectacular, ¿no? Y bueno, y de ahí que haya sido seleccionado por su país, ¿no? Entonces, la verdad es que es un jugador de los puntales del equipo, ¿no? Y bueno, pero también estamos viendo cositas, ¿no? A veces los místeres también se devanan la cabeza a la hora de buscar soluciones, y la encontró el otro día con Duarte en ese central zurdo, ¿no? Bueno, pues a ver, yo creo que todo lo que sea recuperar efectivos para este partido va a ser importante, ¿no? Porque vamos a necesitar de todos, ¿no? Ahora está llegando esta recta final que estamos comentando, y yo creo que muchas veces el tener verdaderamente a todos disponibles para el míster va a ser muy importante, ¿no? Vamos, como hemos comentado ahora mismo, a un rival complicadísimo, a mí me lo parece, ¿eh? O sea, porque es que muchas veces las estadísticas es que normalmente se suelen cumplir. Nos vamos a encontrar a un Huesca muy, muy difícil de batir.
Y en su campo, donde ha perdido muy pocos partidos, uno esta temporada, así que ese dato es bastante claro. Un par de minutitos nos quedan, lo de José Lu, pues no nos sorprende, ¿no?
No,
hoy
se nota.
Cumplía 33, si no me equivoco.
Diga 33.
Y menudo debut.
Se nota que pasó por Vitoria y ha puesto su sello, ¿no?
Le enseñamos bien a
Yo me alegré por los goles, los habrá de mejor o peor calidad, pero el jugador ha tenido un premio después de tantos años, y seguir con la ilusión de de juvenil que él dice que tenía y ha logrado lo que ha logrado y seguirá para adelante. ¿Que tiene más o menos años? Bueno, mientras le dure la ilusión, la alegría y la puntería, pues adelante.
Bueno, y estamos hoy con una sonrisa con los tres puntos. Vamos a despedirnos con otra. Mendilibar, a su llegada a Sevilla, estuvo ayer con los compañeros de Canal Sur. Bueno, vamos a escucharlo porque ya sabéis que Sevilla tiene su guasa.
¿Y los béticos le han, ya han parado por la calle ya, los béticos?
¿Sí?
Sí, le han parado los béticos.
Sí, sí, sí. ¿Ah, sí, y me han deseado suerte. Y les he dicho, no te lo crees ni tú. Y me dice que sí. Le he dicho así, no te lo crees ni tú. Y me dice que sí, que sí. Por lo menos debe ser suerte.
Claro que sí, hombre.
Contra nosotros no, pero sí, sí, es verdad. Que yo bueno. Pensaba, que, y me contaba todo el mundo que no, que era todo esto, pues a mí...
Hombre, no, está la guasa sevillana.
Me han parado, me han dicho eso.
La guasa sevillana.
Pues sí, va a conseguir hermanar a las dos aficiones, pues ya está. Como ayer... Aquí en el baloncesto, no hubo derbi, no hubo pelea, insultos, no estaba Herbel,
no hubo partido.
No había ambiente y fue un partido plácido y está.
Te dejo 20 segundos, Zuleika, me decías que hoy quieres recordar un recuerdo que antes hemos mencionado.
A Berta Reiser, que ha fallecido muy pronto, a la edad de 53 años, y tristemente, pues bueno, un pésame a la que ha sido alma mater del atletismo alavés durante muchos años. A nivel de participante, fue coetánea de Marte Maite Zúñiga y Blanca Lacambra, y deja a su marido Adolfo y a sus hijos Adrián y Aser, a sus padres María Jesús y Jesús Mari, un abrazo en representación de todo el programa nuestro de la Cátedra de Radio Vitoria y nuestras condolencias en el funeral que será el miércoles a las 7 de la tarde en la parroquia de Todos los Santos de la Cuarreaga, una grande del deporte alavés.
Gracias, Ignacio. Nos sumamos sin duda a ese sentimiento. Gracias a todos y nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo.
Agur.
Agur.